yo me quiero ir a vivir a otro país.
Yo también. Yo planeo.
¿A cuál te quieres ir a vivir tú? Ya, ya,
ya. Ya, pero esto fue diciendo y haciendo. Me gusta irme a México. Creo que ya lo había dicho muchas veces. Me fascina la comida mexicana. Me encantan las ciudades que conozco de México. La gente, creo que también es un poco parecida en muchas cosas a la cultura colombiana. Entonces creo que México, además que las veces que he ido a México me han recibido como muy bien, entonces me siento como en casa. Yo digo que es como mi segunda casa. España también me flipa y Estados Unidos, yo creo que esos serían mis tres países.
Yo quisiera Estados Unidos, México, o sea, en esos dos estamos igual. Y hay uno que todavía no conozco, entonces hasta que no conozca no puedo decir si sí o si no, pero siento mucha atracción por Brasil. Necesito conocerlo para darme cuenta, o sea, y comprobar mi teoría si efectivamente quisiera vivir allá o simplemente es que amo, porque me encanta el idioma, me encanta la música, lo que he conocido a través de mis clases y eso me llama mucho la atención. Y además hace poquito descubrí que en Brasil comen mucho picante. O sea, es como todos los amores de mi vida reunidos en un mismo lugar.
Bueno, ¿sabes dónde también comen mucho picante? En Japón.
¿De verdad?
Sí.
Vamos, vamos para allá. ¿Y
Japón no te gustaría vivir, por ejemplo?
Por ahora no.
Por
no,
un tiempo.
No se me ocurre. Como ir a conocer, pero no, no vivir.
Bueno, hoy tenemos un gran, gran invitado. Porque te coges el pelo así, estás nervioso.
Me tiene nervioso.
Te tenemos nervioso.
No, hoy estamos con un gran amigo que se llama Fran. Para algunos de ustedes, Frank. Muchos nos dicen Frank, no sé
Frank,
qué. Francisco Betancourt, él es muy amigo de Abby, de Missy.
Sí.
Y ahora también es muy amigo
mío. Y por
mío.
Consecuencia, amigo.
Y por consecuencia, amigo mío.
Y es la persona más espectacular que van a conocer, literal, aquí, shout out a Fran. Y lo trajimos para hablar, lo vamos a tener en muchos temas, como siempre decimos, pero hoy queríamos hablar con él porque él tiene mucha experiencia en este tema de irse a vivir a otro país. Entonces, Fran,
bueno, yo de Colombia,
bienvenido.
Por eso está
yo
acá.
Yo vine de Colombia. Sí. No, no vine de Colombia, yo vuelvo muy feliz cada vez que puedo.
Es decir, pero huiste, para vivir huiste.
Pero sí.
¿Volverías a vivir a Colombia?
Ya casi 7 años, muy loco, ¿no?
Primero, bienvenido, gracias por estar aquí.
Gracias, gracias por tenerme, qué emoción.
Bueno, ¿volverías a ir a Colombia, empezando por ahí?
Pues uno depende del programa, del panorama político que se viene, eso depende de muchas cosas. Dos, yo creo que depende también de, yo no quiero vivir como de planta en un lugar por mucho tiempo. Yo no me veo viviendo, así como hay gente que dice como, yo quiero vivir en Bogotá el resto de mi vida, para mí eso es como sentencia a muerte, no quiero estar en ningún lugar por mucho tiempo. Okay. Entonces, de pronto eso cambia el día que tenga hijos o familia, lo que sea, pero a hoy no me veo viviendo en un solo lugar.
¿Sabes que yo pienso
tiempo?
Muy parecido a Fran, creo que chévere, no tiene tantas cosas por mostrar.
Ay, sí.
que es muy chévere vivir afuera. Además, acaba mi primer fact, y es que las personas que viven por fuera de su país valoran más la cultura de su país y valoran más
100%.
Las raíces de su país. Yo quiero que
exacto, empecemos. ¿Qué cosa valoras mucho de Colombia?
La comida. La comida 100%.
Yo creo que los colombianos somos increíblemente cálidos. Como invadimos el espacio personal, como nos abrazamos mucho.
Sí,
somos muy cálidos y eso en ninguna otra parte del mundo es igual. Estados Unidos, sin ser Europa, que en Europa son mucho más fríos, digamos. Estados Unidos es como un punto medio, pero yo creo que es lo que más extraño de mi gente es la calidez.
O sea, aprendiste a valorar ese abrazo extra de la tía.
100%. Bueno, no, ese no, pero
ese en específico no.
Ese no tanto, pero sí, y lo que pasa es que yo soy súper como de abrazar, de molestar como físicamente, como que sí, a mí eso me hace mucha falta.
Bueno, pues a ver, queríamos hablar mucho de este tema porque así como nosotras dos hemos dicho muchas veces, y si tú hasta ahora llegas acá, bienvenido, yo soy Abby.
Yo soy Juli.
Y nosotras siempre hemos dicho que queremos vivir en algún momento en otra parte del mundo y estamos de acuerdo contigo. Creo que nosotros no decimos, me quiero quedar por siempre en un lugar, creo que nos encantaría conocer muchos lugares y no somos las únicas. Hay mucha gente y cada año hay más gente que migra de su país y que quiere vivir en otra parte. Por ejemplo, este es mi primer fact del día de hoy. Hay más de 280 millones de emigrantes a nivel mundial. O sea, mucha
pero
gente.
Creo que es el país.
Y eso va creciendo cada vez más.
Se va la gente.
Gracias. A nivel mundial.
En Estados Unidos.
Sí.
Muy bien.
¡Bravo!
Bravo, chino.
Por eso,
literal.
Por eso, les voy a contar la verdad: es cero glamuroso ser inmigrante. O sea, la gente, digamos, yo digo, yo vivo en Nueva York y yo digo que vivo en Nueva York y la gente es como, wow, espectacular.
Más top.
Perfectamente yo podría limpiar las calles de Nueva York y la gente igual es como, wow, vives en Nueva York. Es como que es muy glamurizado y las películas y todo hacen que piensen que uno por vivir afuera vive como los reyes, cuando la realidad, digamos, en mi caso, es que si yo me hubiera quedado en Bogotá, mi vida sería muchísimo más cómoda, en todo sentido.
Sí. De hecho, oigan, ayer estaba hablando con una amiga que se quedó a dormir en mi casa y ella acaba de llegar de Madrid y ella me decía, oye, pucha, tengo una, estaba saliendo con un man y él le decía, la vida de mi mamá en España es miserable, o sea, miserable. Que no, no sé el trabajo de la mamá, pero la mamá pasa a veces hambre, él tiene que pasarle plata a la mamá, porque la gente siempre como tiende a pensar que el hecho de que tú te vas del país...
Sí, claro, si tú estás como, en Europa, juepucha, wow.
Claro, como wow, pero no, a veces las oportunidades de trabajo aún no se la dejan fácil. Ahorita una amiga se acaba de ir a vivir a Miami, ustedes no saben lo mal que le ha pasado estos días, porque dice como todo el mundo me pide papeles y en Estados Unidos... sacar una visa de trabajo no es tan fácil y en ninguna parte es así de fácil y uno siempre dice como, jajaja, sí, el sueño americano es ir a comer
o sea, yo no voy a decir que a mí me ha tocado durísimo porque hay gente que le toca cruzar el border entre México, por el hueco y dejar de comer y cruzar, caminar el desierto tres días,
literal.
Yo siempre he entrado, gracias a Dios, en avión. Sí, claro, como que todo lo, gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacerlo muy
legal,
documentado, legal, todo. Sin embargo, sí es un proceso muy tedioso, muy, muy costoso, difícil, desgastante. O sea, no es un proceso fácil en lo más mínimo.
Yo quería que habláramos un poquito de eso, como las expectativas de irse a vivir al extranjero. O sea, siento que uno, precisamente lo que decimos de no me voy, allá la vida va a ser mejor, estoy mamada, perdón la expresión, muy cansada, de Colombia, de México, bueno, del país donde nos estés escuchando, y voy a tener el sueño americano, voy a tener una vida mejor. ¿Cuáles fueron algunas de esas expectativas, por ejemplo, que tú tuviste, que sí se cumplieron, y algunas que tú hayas dicho, desmentí por completo este tipo de expectativas que tenía, por ejemplo, de irme a vivir afuera?
Pues yo creo que es que lo que les digo, a uno le glamorizan mucho viajar y vivir en otro país.
Sí,
y la realidad es que vas a tener muchas incomodidades. Sin embargo, en mi caso, digamos, han valido toda la pena.
Okay.
Yo a hoy no me arrepiento en lo más mínimo de haberme ido a vivir a Estados Unidos y soy el más feliz viviendo en Nueva York, y toda la vida soñé con vivir allá.
Por eso nos recibes allá.
Y por eso van a volver pronto. Pero sí, digamos, cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, nunca me imaginé que iba a tener que... Lo que pasa es que, bueno, hablo de un lugar de privilegiado increíble, donde acá en Bogotá yo no tengo que encargarme de mis impuestos, por ejemplo. Hay una señora que trabaja con mi papá, que es como la encargada de la familia, y la contratamos a ella y ella arregla los impuestos. En Estados Unidos eso sale muy caro. Muy, muy caro.
Claro.
Entonces, a mí me toca sentarme, y ahorita se viene tax season, ahorita me toca sentarme a hacer mis impuestos yo solo, y a uno, pues yo me fui a vivir afuera a los 19, tú haciendo tus impuestos solo, es difícil. Claro. Y pues digamos que no es imposible. Nada del otro mundo, pero si uno tiene planes a largo plazo de vivir en Estados Unidos y la embarras en tus impuestos, no pagas lo que es, o pagas más o lo que sea, te pueden poner problema. Entonces, como que cositas así técnicas que uno nunca se imagina que tiene que hacer.
Tengo una pregunta, ¿uno paga más impuestos en Estados Unidos por ser extranjero?
No, depende de tu estatus migratorio. Yo me fui a Estados Unidos a estudiar. Como era estudiante, pagaba menos impuestos.
Claro.
Ahora, como tengo una visa de trabajo, pago muchos más impuestos.
¿Que una persona normal?
No, pago los mismos que una persona normal. Pero
o sea,
es muy
Andrew
chistoso.
Paga los mismos impuestos que tú.
Andrew y yo pagamos exactamente los
Andrew
mismos impuestos.
Andrew es el novio de Fran, Andrew que es gringo.
Que es gringuísimo. Y
gringuísimo,
es muy chistoso porque yo pago los mismos impuestos que él como ciudadano y yo no tengo derecho a votar, a decidir nada sobre la ciudad en la que vivo, mientras él sí. Y pagamos exactamente los mismos impuestos.
Claro.
No tengo, digamos, yo no tengo acceso, por no ser ciudadano americano, a la salud pública.
Ah, ok.
Y yo la pago con mis impuestos y no tengo acceso a eso.
Claro.
Entonces son muchas cosas que uno tiene que poner en una balanza y decir cómo vale la pena, no vale la pena. En mi caso ha valido la pena, pero pues en muchos otros no necesariamente.
Y creo que eso de crecer, ¿no? O sea, porque una cosa es uno, listo, estoy estando en el mismo país que tu familia, pucha, y más los latinoamericanos que somos muy apegados a la familia, que nos cuesta tanto dejar el nido y de verdad separarnos. Lo digo yo que tengo 26 años y vivo con mis papás, y sí, para un montón de cosas recurro a ellos y todo este tema. Creo que eso es parte de la primera cosa de irse del país, es te vas. Y además, si eres de buenas, tienes conocidos allá. Si no, vas a... literalmente guerreártela conociendo gente nueva. Allá no es mamá, estoy enferma, ay, ya te llevo un caldito. No, pues mira, a ver tú qué haces,
nada que hacer.
Tú cómo pagas las cosas, por ejemplo, ser adulto. Eso creo que es
Es que ser 100% adulto. Tiene que ser adulto, así no seas adulto y te vas a ir a otro país, tienes que ser adulto a las malas.
Sí, le toca
o sea, te toca responder por todo. Yo me acuerdo cuando yo estaba de intercambio en Canadá, yo tenía 13 años. Yo tenía que lavar, planchar, que no está mal, pero yo no estaba acostumbrada a eso. Claro. Entonces fue un choque cultural muy fuerte y yo decía como, pucha, en verdad uno a veces como que idealiza la idea de irse, pero acá uno tiene muchas más comodidades que en otras partes del mundo.
100%, bueno, pues es que en Estados Unidos, digamos, una empleada de servicio que te ayuda en la casa es un lujo solo para millonarios. O sea, millonarios de verdad, gente que tiene mucha plata, porque es algo entonces, muy costoso.
Esa es otra expectativa que tú dices, que uno dice, voy a ir a vivir mejor, pero tal vez que es mejor para ti. Por ejemplo, acá tienes la comodidad de que puedes pagar servicios como alguien que te vaya a instalar o te vaya a armar un mueble. Joder, madre, yo fui a ayudar a mis amigas a mudarse supuestamente a Estados Unidos, a Miami. La diferencia de pagar un mueble ya armado eran como $5,000. O sea, una vaina absurda. Entonces toca irse al típico IKEA. Y uno, entonces, te toca desde aprender a ser fontanero, más o menos, a menos de que quieras pagarle $400 a una persona que te vaya a revisar el lavado. Literalmente, que era mover una tuerquita. O aprender a poner los cuadros, por ejemplo, que tú y Andrew se pusieron a pintar el apartamento de cero, es tener que diseñar los cuadros, ponerlos, porque donde te pongas a pagarle a uno, pues te cuento la plata que le pagas a la gente por esos servicios. Pero
hay una cosa y es vivir mejor en términos de qué. O sea, uno tiene que
mirar sobre una balanza.
Ahí es donde están tus prioridades. Acá,
claro, ahí uno tiene que mirar y decir, vivir mejor, ¿qué significa? ¿Tener más comodidades? ¿Tener un conductor que me lleve, que me traiga? ¿O vivir mejor es seguridad, poder salir a las calles sin saber que me van a poner un cuchillo en el cuello? Seguridad
tener mucha más ver actividad también cultural, por ejemplo.
No, no solamente eso, sino tú estás viendo, tú dices, yo tengo que pagar full impuestos en Estados Unidos, pues que los impuestos en Estados Unidos se ven, que se roban la plata, en todas partes del mundo se roban la plata, pero por lo menos la plata que uno invierte se ve. Acá en Colombia, además de que le dan durísimo a uno, pagando impuestos, tampoco, no se ve la plata. Entonces ahí es donde uno tiene que mirar y decir, ok, voy a ir a vivir mejor en términos que, o sea, poner sobre una balanza y decir, para mí vivir mejor es tener más comodidades en mi casa o tener más comodidades en la calidad de vida, en no tener que demorarme una hora viniendo de mi casa en 20 cuadras, como que uno tiene que sopesar.
Por ejemplo, ¿qué otra expectativa también tú dijiste?
Igual es que yo terminé siendo inmigrante por default porque yo no quise estudiar en Colombia. Okay. O sea, yo no fue que me mamé de Colombia y me quiero ir y estoy cansado de estar acá y por eso me fui. No.
No, tú siempre fue amaste como Colombia.
La razón, la única razón por la que yo me fui, porque yo de verdad me quería quedar. Además, yo tenía Missy, yo tenía todos mis amigos, como que estaba haciendo cosas muy chéveres acá.
¿Cuáles amigos?
Pero
¿no tienes amigos?
Está piro. Ya no la recibo en Nueva York.
Ay, no.
Pero no, entonces yo dije, quiero estudiar diseño. En ese momento era diseño gráfico y en Colombia no habían universidades de arte. O sea, que fueran solo de arte. Había academias, como pero cursitos, pero una universidad reputada, reconocida, con premios, con no sé qué. Entonces, por eso fue que yo empecé a buscar y terminé en Estados Unidos, una universidad que me fascinó. Yo dije, yo quiero estudiar rodeado de artistas. Yo no quiero ir a una universidad al lado de un abogado, al lado de un médico, al lado de un economista, porque no me interesa lo más mínimo. No creo que me aporte tanto como me aporta estar al lado de un diseñador, de un arquitecto, de un, no sé, filmmaker. Entonces fue por eso que yo me fui.
Claro.
Mis expectativas eran un poquito diferentes porque eran más como estudiante, ¿no? Y la vida de estudiante, uno solo, a uno en Bogotá no le toca, porque uno en Bogotá pues estudia normal, generalmente en Bogotá, pero a la gente del exterior, no sé, de Cali, de Barranquilla, que si bien acá vi una experiencia similar, en donde tus amigos son tu familia, por lo que tú decías, claro, tu familia no está cerca, entonces el día que vas para el hospital, llamas a tu amigo a que te acompañe al hospital.
Claro.
Entonces, digamos que esas expectativas que yo tenía eran muy diferentes a las que tengo hoy en día, ya como adulto, que trabajo, que tengo que pagar todo. En la universidad, mis papás, gracias a Dios y su trabajo, me pagaron la universidad, pero digamos, mi papá me puso la condición, si usted se va a ir, se tiene que becar. Si no, usted no se va para ninguna parte, se queda a estudiar acá, porque sale mucho más caro. Entonces, como todas esas cosas, desde ese momento yo sabía que por tener esa, por escoger irme afuera, mi vida iba a ser diferente en todo sentido. En el sentido de que ya no era el niño con todos los beneficios que tenía acá en Bogotá, de que iba a estar solo. Es más, yo soy el menor de mi casa y fui el primero en irme de la casa cuando yo me fui.
Claro, eras un
ambas bebé. De mis hermanas estaban aquí en mi casa y vivían acá. Entonces fue como toda una experiencia de desprenderse, pero también uno empieza a ¿cómo se dice eso? A aprovechar, a querer sí. respetar más la cultura, extrañar más, valorar más todo lo que uno tiene acá, que ahora que vuelvo es como, wow, uno aquí vive muy bien.
Yo tengo una pregunta en términos laborales y en términos económicos, las expectativas de vivir en el exterior, ¿sí, o sea, sí cumpliste con las expectativas? Evidentemente uno sí gana muchísima más plata.
Eso depende, yo creo que depende 100% de tu trabajo, de tu industria. En mi caso, como soy creativo y trabajo en diseño, yo en Colombia ganaría mucho menos de lo que gano en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la industria creativa está mucho más desarrollada, es mucho más grande, mueve mucha más plata. Yo no sé si es por tamaño, valorada. Porque la valoren o por qué. Sí. Pero acá en Colombia te metes en una agencia, eres un diseñador, trabajas 10 horas al día por un salario mínimo.
Sí,
sí, entonces yo, no, y digamos, mi mamá me dijo como, ¿por qué no te vuelves a Colombia? Cuando me iba a graduar, yo le decía, mamá, no tiene ningún sentido pagar una universidad en Estados Unidos en dólares para venirme acá por un salario mínimo. No tiene ningún sentido. O sea, económicamente hablando, el negocio es pésimo negocio. Entonces yo por eso intenté quedarme allá lo más que pudiera, y hoy en día lo que yo me gano en Estados Unidos no me lo puedo ganar acá nunca.
Por ejemplo, tú ya llevas un buen tiempo viviendo afuera y te fuiste, o sea, ya has tenido la experiencia de universidad y de trabajo. Si hay una persona que está escuchando este podcast que se quiere ir, como, ¿qué tips le podrías dar? No sé, si está pensando en irse, como,
de leer la mente. Mi hotspot.
Ay, lo siento.
Me acabas de quitar mi hotspot, sí.
No, gorda, sí. Lo siento.
No, yo también lo siento mucho porque me acabas de tirar.
Le toca inventarse uno
sí,
para
ya,
otro.
Sí, ya, te toca inventarte que ya, dale, go. Mientras tanto, va a responder.
¿Qué le diría yo a una persona que se quiere vivir al exterior?
Sí, como que tips, o sea, que tú digas, uy, mira, esto lo aprendí a las malas, debes hacer esto o llévate esto en la maleta, no sé.
A ver, tips yo diría, uno, como estar abierto a todo. Estar abierto a todo porque de verdad que no va a vivir cosas que nunca has vivido y te va a tocar como obstáculos que no te tocan en tu día a día. Uno. Dos, por default, yo creo que uno siempre termina rodeado de la gente latina si eres latino. Entonces, como busca gente con la que te sientas cómodo, porque de verdad esa va a ser tu familia. O sea, yo en la universidad, a mí me lo dijeron siempre como de la universidad, como en orientation tienes que hacer amigos porque esos amigos van a ser tus amigos el resto de tu carrera. Y dicho y hecho, las dos personas que fueron mis amigos ese día, mis mejores amigos el día que me gradué. Entonces, como que buscar a esas personas en las que se van a volver en tu familia, que además, gracias a Dios, uno tiene la oportunidad de escogerlas, entonces escogerlas bien, porque digamos, a mí en mi carrera me impactó mucho la gente con la que yo me rodeé, porque me exigió mucho más y me ayudó a que mi carrera fuera mucho más exitosa.
Okay.
En mi universidad, es una universidad muy buena de arte, pero hay gente que se gradúa con unos portafolios pésimos, porque se dedican a festear, porque no hacen un carajo los 4 años, se toman los 4 años y ya, chao.
Okay.
Entonces, como rodearse muy bien de gente,
tengo
estar abierto a oportunidades.
En términos académicos, ¿es muy pesado?
Yo fui a una universidad que se llama SCAD, que es de arte, y es estúpidamente exigente. O sea, nosotros de verdad que la forma en la que nosotros rumbeábamos era estudiábamos hasta las 12, a las 12 salíamos a rumbear hasta las 2:45 que cerraban los bares y las discotecas y nos devolvíamos a estudiar.
Wow.
Derecho de la discoteca a estudiar. Era un nivel, sí, a nosotros es chistoso porque mi mamá era como, usted estudia más que su hermana que estudió derecho. Nosotros, porque cuando tú estudias derecho, digamos, te ponen a leerte un libro, tú te puedes leer un resumen del libro. No hay forma de tú resumir una maqueta. Ni hay forma de resumir un diseño.
La
versión resumida de la maqueta, 3 palitos ahí puestos. No se puede. Entonces, en esas cosas de arte, además, como son habilidades que tú tienes que desarrollar, es práctica. Y si uno es exigente y quiere ese surgir entre toda esa gente, a la otra cosa, que yo les diría, es como, en mi caso, si eres una persona creativa y te vas a ir a estudiar en Estados Unidos, yo nunca lo pensé. Yo en mi colegio era el niño artista de mi generación.
Uh-huh.
Yo estaba en teatro musical, estaba hacía diseño, tomaba fotos. Entonces yo era el más artista de mi generación.
Llegaste
yo
ya.
Yo llegué allá a ser un moco más, porque claro, todos los niños artistas estaban ahí.
Claro.
Entonces estar preparado para eso, a mí, yo nunca lo pensé y llegué allá y fue como un golpe en la realidad.
En Estados Unidos están las mejores universidades del mundo, muchas de las universidades más importantes del mundo. Obviamente, tú llegas a competir con los mejores del mundo en eso.
Sí.
Entonces, es como...
Por ejemplo, tips de alojamiento. tienes, o sea, o siempre te tocó no. experiencia, te tocó compartir siempre con gente desconocida.
No, eso depende, eso depende 100% de dónde estás, del presupuesto, de todo. O sea, en mi caso, yo compartí vivienda con gente por 6 años. O sea, yo me acabo de mudar a mi apartamento con mi novio solos en junio, hace 6 meses. De resto, desde el 2015, compartí cuarto con gente.
Y un choque
a mí me fue
eso,
mal,
¿no?
La mayoría de las veces.
¿Sí?
Pero hay gente que le fue muy bien. O sea, yo tengo amigos que tuvieron roommates que fueron grandiosos roommates y se llevaron súper bien. A mí me tocó una gente loquísima, hartísima.
Pero las últimas. Pero no hablan español, entonces no hay problema.
Lo que pasa es que las últimas cambiaban mucho. Por lo que así? Cuando yo me mudé a Nueva York, me mudé a un lugar donde arrendabas por 3 meses. Entonces cada 3 meses llegaba alguien nuevo y era hartísimo. Hartísimo porque entonces llegabas, o sea, como que no conoces con quién vivías.
Exacto.
Volver a empezar cada 3 meses. Exactamente.
Oigan, esperen. ¿Podemos ir al hotspot, por favor?
Sí, ya que. Ah, pero ya tienes otro, ¿no?
La verdad, no está muy preparada.
Pues tienes 10 segundos,
chico.
Tienes 10 segundos.
Bueno, pero improvisa.
Yo voy a empezar, vamos, espera. Bueno, hoy yo voy a empezar. Está bien, bien. No, está buenísimo. Me vas a decir.
Preparado para el hotspot.
Una
Francisco.
Experiencia que tú digas fue pucha, muy buena experiencia de haberme venido a vivir afuera, una experiencia regular y una experiencia muy mala que tú digas.
Uy, me gusta.
Ese día yo dije, mierda, qué agua callo porque me vine.
Pero es que hay muchas.
No,
escógela más. Escógela
la primera que pensaste, esa.
La mejor fue como, creo que llegué a Nueva York por haber estudiado en Estados Unidos. Como que mi vida se facilitó mucho porque en mi universidad conseguí la práctica. Antes de graduarme ya tenía la práctica lista para después de graduarme, paga en Nueva York con todo organizado.
Ya.
Entonces digamos que haber estudiado en Savannah, Georgia, donde estudié, fue lo que me permitió llegar a Nueva York. Y eso yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado a mí, porque toda la vida soñé con vivir en Nueva York y porque me bañé.
Yo no dije nada, pues no
yo también
quedé
como
y ahorita dijo otra palabra también mal y también me iba a reír, pero dije
ya
no,
el pues, Spanglish
bueno, ya
Spanglish,
nomás, ya nomás, no sean groseras, no, pero entonces esa es la mejor. La otra, la del medio, ¿cuál es? ¿Como regular?
Una
regular
vivir con extraños.
Claro,
o sea, vivir con extraños es como que, o sea, viví cómodo y todo,
sí.
Pero fue como, pues podría ser mejor.
Ojalá vivir con amigos.
Y la peor ha sido las veces que me toca ir al hospital, que han sido más de una. Freshman year en la universidad, yo acababa de entrar a la universidad y como 4 meses después me levanté con un dolor horrible en la espalda, horrible, y yo, pucha, ¿qué me pasa? Y me fui corriendo a donde mi mejor amiga a despertarla como a las 4 de la mañana. Le dije como, no, yo te lo masajeo, no sé qué. Terminaron siendo cálculos en los riñones.
No.
Me tocó irme en ambulancia del dorm al hospital.
¿Y la cantidad de plata que eso te costó?
No, pues yo no tenía ni idea qué estaba pasando. El primer error, mortarme en ambulancia.
No, pues qué.
Porque eso te lo cobran como $2,000 la montada en ambulancia.
No,
es una cosa estúpida.
Pero no.
El sistema de salud en Estados Unidos está pésimo. Sí. No lo usen,
sí,
porque
eso sí es muy malo.
Pero entonces, eso fue la peor, ha sido
yo
hospitales.
Yo pensé que el sistema...
No, es que es muy bueno, pero por...
Es muy costoso.
Por entablillarte un dedo te cobran $800. O sea,
si
por ponerte...
Tienes un seguro bueno, si tú tienes un seguro bueno, funciona porque el seguro cubre los gastos. Pero es que, digamos, el día que estuve en el hospital por cálculos, me cobraron $7,000. O sea, el recibo era en $7,000.
Me estás jodiendo la vida.
Que por yo tener el seguro en la universidad, yo pagaba, terminé pagando casi como $250. Sí, entonces los seguros funcionan bien. Lo que pasa es que para tú tener un seguro bueno, tienes que trabajar en una muy buena compañía. Bueno, eso es todo una vaina. Pero el caso es, las peores experiencias, ir al hospital, especialmente recién llegado a Estados Unidos, sin conocer a nadie.
Claro.
Obligando a mi amiga a irse conmigo al hospital.
Sí. Oye, pero por ejemplo, tú, o sea, antes de mi hotspot, pero es que después se me olvidó esta pregunta. Todo esto lo hemos hablado mucho como de, si te vas desde la universidad, si por ejemplo tú debes tener amigos que se fueron ya trabajando, algún tip cómo hacerlo, porque sé que hay mucha gente que, por ejemplo, mi hermana, ninguna de mis hermanas estudió en Colombia y
en
el extranjero, y ninguna quiere vivir en Colombia, pues por razones personales o lo que sea, y la única manera, incluso ustedes dos lo hablaron el otro día, tú y MJ, que tú le decías, por lo que tú quieres hacer no vale tanto la pena que hagas, por ejemplo, una maestría, porque es mucha plata, pero no tiene otra manera de poder vivir afuera.
Sí.
Amigos tuyos que tengas, por ejemplo, ¿cómo lo han podido hacer?
Es que en términos migratorios las visas son muy complicadas.
Entonces,
el tema de las visas es muy complicado. Entonces la forma más fácil de entrar a un país es estudiando.
Okay.
El único problema es que, digamos, ejemplo, Estados Unidos. Yo, con visa de estudiante, es una visa que se llama de no inmigrante. Tú le estás diciendo al gobierno que no te quieres quedar.
Mm.
Supuestamente tú te gradúas y te devuelves. Eso es el concepto de la visa.
Mm.
Entonces eso a largo plazo te terminas jodiendo porque no te, o sea, como que facilitar el proceso de quedarte allá es muy difícil cuando le has venido diciendo al gobierno que no te quieres quedar, que vas a estar por un tiempo. Claro. Entonces, es la forma más fácil de entrar,
pero, no de
pero a largo plazo no es la necesariamente la más fácil.
Okay.
Una persona que se va hoy, ¿qué le recomiendas? Como listo, no entro como estudiante, ¿cómo monda entro?
O sea, si es de Estados Unidos, digamos, y la compañía en la que vas a entrar te paga la visa.
Okay,
eso es, eso. Es una forma, entre comillas, fácil. Es una lotería, que eso es otro tema, pero una vez entres a la lotería y si la compañía te la va a pagar, eso es un trámite supremamente sencillo y entras y te vas a trabajar feliz.
Okay.
Lo que pasa, como les digo, es una lotería. La parte de... Por eso les digo que es súper glamour. Claro,
consigue
todo
el trabajo que te va a pagar.
Exactamente.
O sea, tú, por ejemplo, les recomendarías que lleguen a buscar un trabajo allá o desde antes.
No puedes. O sea, si tú te vas como turista...
Ajá. ¿Y quieres buscar un trabajo allá mientras tanto?
Puedes buscar un trabajo, pero igual te tocaría volverte a Colombia para hacer el trámite para volver a Estados Unidos.
Okay.
O sea, digamos, a mí me acaban de cambiar la visa. No, eso, y con eso uno tiene que ser súper delicado. Cuidado, porque los temas migratorios, si tú la embarras, te deportan y para afuera y no volviste a entrar nunca.
Uy, no, qué horror, qué miedo.
Entonces, con eso yo sí diría, consejo número uno, si quieres viajar a cualquier parte, ten muy clara la parte migratoria o consigue algún abogado de migración que te pueda asesorar, porque esa parte es delicada.
¿Al cuánto tiempo se tiene que volver uno? ¿Son 3 meses o 6 meses que se puede quedar uno?
Depende de la visa. Hay visas donde te dan 90 días, hay visas donde te dan 60 días.
Nosotros tenemos, creo que 90.
Creo que en Estados Unidos puedes estar hasta 180 días seguidos, creo.
¿3 meses?
Creo. No me, por favor, no usen esto como consejo de migración. No quiero que nadie termine en la cárcel por mi culpa.
A mí, Fran, curiosamente me dijo 30, 60, 90, 120 días, lo que sea. Uno tiene que igual tener, en verdad, especial.
Tenerlo clarísimo. Sí, siempre. Eso es bastante delicado.
Bueno. Además, muy pocas empresas contratan sin papeles también.
Eso es todo un tema. Sí.
Y ahora, o sea, el resumen más o menos antes de mi hotspot de este capítulo es muy chévere irse, no es tan fácil, toca documentarse bien, tal vez la manera más fácil puede ser el estudio, si no, conseguir quien te patrocine más o menos la visa, obviamente para que todo sea legal. Ahora, sí, mi hotspot es, quiero que me digas 2 o 3 colombianas que te hayan pasado como, uy, juepucha, como un choque cultural cuando llegaste allá de, no sé, me pasó esto, ya sea con mi pareja, con mis amigos, o simplemente con la cultura.
¿Me regalas?
Con la cultura gringa, sí, que es diferente
en inglés,
acá.
¿No? ¿Cuál es una colombiana? Bueno, la puntualidad. En Estados Unidos la gente gringa tiende a ser muy puntual. Nosotros como colombianos y como muy latinos puntuales. En general tenemos que ser muy puntuales.
Chito María, entonces, te puede hablar de eso aquí presente. Ella es la rama.
Sí, pues
de
llegaron media hora tarde hoy, las dos. Sí, así que, pero... No, pero sí, la puntualidad fue una de las convidadas.
¿A ver si eso fue culpa mía?
No, eso fue, no voy a decir que fue el tranco.
De las dos, pero...
Sí, bueno, pero normalmente yo suelo ser muy puntual.
La puntualidad es una colombiana que, digamos, Andrew me decía como, es que yo no entiendo, a mí esto no me cabe, digamos, cuando ya teníamos nuestro apartamento que empezamos a invitar gente y yo invitaba a mis amigos latinos, yo tenía claro que les tenía que decir una hora sabiendo que llegaban a otra. Ese concepto para Andrew es como, no tiene sentido. Y en verdad, claro, uno lo piensa, no tiene tanto sentido.
Si van a llegar a las 8, pues invítalos a las 8.
Sí, Andrew era como, invitémoslos a las 7. Y yo, mi amor, si los invitas a las 7, van a llegar a las 8:30. Entonces, tengo que invitarlos más temprano. Y él era como, no, ¿por qué? Y yo, porque así funciona. Entonces, esa es una. Otra colombiana.
Qué chistoso. San, yo cual creo que es típico que uno se cruza las cebras como por cualquier lado y hay lugares, por ejemplo, donde se
Ah, no, total. Mucho. En la universidad, tú sabías cuál era el latino que iba por ahí. 100%.
Pero yo siento que igual también hay muchos estadounidenses que lo hacen.
Sí, pero tú sabes cuál es el latino.
Sí, que se cruza más diagonal. No tan.
Sí, que es como pasado ahí pescando carros.
Otra, ahí, digamos, ¿verdad? Bueno, no sé si es colombiana, pero que íbamos. Yo, el pueblo en el que estudié es un pueblo chiquitico, de mala muerte. Bueno, no es un pueblo muy bonito, pero es muy chiquito y es supremamente blanco. O sea, como ese es un pueblo donde se retira la gente rica blanca de Estados Unidos.
Okay.
Y nosotros llegábamos a la discoteca y hicieron una música, pues nada que ver. Entonces, ay, la colombiana de ir todas las días de fiesta a donde DJ. Oiga, póngame reggaetón, por favor. El man como, cállese, usted.
Uy, yo soy la más, o sea, yo
sería
la soy colombiana.
No,
yo
nosotros
era siempre
y nos tornábamos, era como yo ya le dije, por favor tú, porque si no era
imposible. Si no, haciéndole ojitos, por favor, ponme reggaetón.
Había habían rumba latina.
Había una discoteca latina que era un huecazo, pero ahí rumbeamos todo el tiempo.
Obviamente.
La música era buena.
Sí, bueno, por lo menos.
Nos tocó el taxi de Pitbull. De Pitbull.
De Pitbull.
Pero sí, no, la discoteca bueno. latina era buena, era un hueco, pero era buena.
Ay, okay. No, bueno, creo que amé, la verdad, este capítulo.
Yo también, sí.
Estuvo muy divertido. Creo que yo sí les tengo aquí un tip, y es que cuando estábamos buscando todo lo de esta información para hacer este capítulo, hoy en día hay mucha información disponible de cómo muchas personas lograron irse a vivir afuera. Hay podcast, hay videos en YouTube. O sea, infórmate. Sé que evidentemente, y aquí Fran no lo dejó muy claro, es muy difícil, lastimosamente. Ojalá fuera más fácil uno poder ir a vivir a otra parte.
Haciéndolo bien.
Haciéndolo bien, claro. Claro, porque pues también está la forma ilegal, pero acá ni conocemos, ni pues tampoco lo podemos comentar. Pero es muy difícil. Por ejemplo, también tengo el caso de mi hermana que está ahorita en Europa, en Barcelona. Ella siempre ha querido vivir allá. Y lo mismo, es difícil encontrar a alguien que te patrocine la visa, todo, pero pues no es imposible. Entonces, buscar la manera de hacerlo, si es lo que realmente quieres y nada.
Y arriesgarte también, sí. O sea, yo creo que cuando uno sale de la zona de confort, uno crece mucho porque conoces nueva gente, mejoras, si Dios quiere, ¿no? Y si salen las cosas como uno planea, puedes también mejorar tu futuro laboral, empiezas a conocer cosas de ti que tal vez no conocías, conoces nuevas culturas, puedes inclusive también mejorar tus habilidades de comunicación en, pues no sé, en otros idiomas también. Entonces creo que tiene muchas ventajas también, que si uno lo hace, digamos, bien y de la buena, o sea, como de la forma correcta, se puede sacar mucho provecho de eso. Entonces, nada.
Frank, yo quiero decir algo antes de que hagamos.
A ver.
Dos cosas. Una, si tú estás escuchando esto y tienes alguna duda, inquietud o algo, o quieres preguntar de cualquier cosa de vivir en el exterior, especialmente en Estados Unidos o en Nueva York, me pueden escribir feliz. Yo con mucho gusto les escribo, les hablo, les charlo. Y la segunda, lo que tú acabas de decir, es lo que a mí me parece que más impacto ha tenido en vivir en el exterior, y es estar incómodo.
Sí.
Uno como inmigrante está incómodo, punto. O sea, eso es como parte de tu naturaleza.
No conoces ni siquiera las calles, o sea, empezando por ahí, no tienes ni idea.
En todo sentido,
estás,
incómodo en todo sentido.
La cultura, nada.
Yo creo que para crecer uno tiene que estar incómodo, claro, digamos. Sí. Y yo siempre, digamos, el ejemplo perfecto, mis hermanas han hecho todo muy bien y todo, pero yo siempre he dicho como, ojalá se incomodaran un poquito más, porque eso lo obliga a uno a crecer. No tienes de otra, sí, porque te toca crecer.
Y te obliga, entonces, ¿sabes qué siento? A replantearte cosas que para ti eran muy normales. Por ejemplo, aquí, la impuntualidad es súper normal. Y decimos que está muy bien porque es que así somos los colombianos.
Y todo lo
afuera
hacemos.
Es, exacto. Ven acá, replantéatelo. Tal vez no hagas eso, tal vez no te cruces por la mitad de la calle. Por ejemplo, si te vas a Alemania, donde te ponen una multa. Tal vez, ¿sabes? Como que replantearte cosas que a veces uno ya da por hecho. Y también lo que decías tú, gorda, valorar esas otras cosas que uno a veces da por hecho también. Como que tu mamá te cocine tu plato favorito,
sí,
poder llamar a tus amigos todo el día.
You take for granted.
Uh-huh. O sea, siento que es una experiencia. A mí, yo si pudiera, lo dice la que no se ha ido a vivir. Bueno,
yo
viví 6 meses por fuera, total, eso cuenta. Pero creo que yo le diría a todo el mundo que tenga la oportunidad que se vaya a vivir a otro lugar.
Sí.
Así sea otra ciudad. Sí,
así no sea permanente.
Sí, solo por crecer y cambiar. Es que uno no...
Sí.
Siento que la manera de uno más crecer y descubrirse a sí mismo es descubriendo el mundo y conociendo gente diferente a uno. Y eso es con otras culturas.
Entonces, y bueno, nada, Fran, mil gracias por haber estado acá. Cuéntanos cómo
tus redes,
estás
para que te
en
escriban.
Tus redes sociales, para que te escriban y te busquen.
Ay, el otro día me hicieron esa pregunta y no la sabía. En Instagram es Francisco Betancourt, el personal, Francisco Betancourt. Y el de fotografía es Betancisco, donde hay una foto de Daniela y falta una foto de Juliana pronto.
Sí, pronto.
Y tiene
en
además
TikTok,
unas fotones de unos hombres. Wow,
sí,
muy
Bollos,
buen fotógrafo.
Si quieren ver hombres según Juliana Bollos, pueden ir a mi Instagram. Y en TikTok me pueden encontrar como Francisco Beta.
Que está empezando a subir unos videos demasiado divertidos.
Sí,
o sea, vean por favor La Mamá Latina también.
Tengo a mi mamá latina haciendo TikToks.
Sí, tienes muchas cosas también sobre vivir en el extranjero allá, porque tienes cosas con tu novio y
sí, tengo cosas como inmigración y cosas así.
Entonces nada. Esperamos que les haya gustado mucho este contenido. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de seguirnos en nuestras redes sociales como @DanielaAvizambraB, @JulianaSedan, @CurioseameRayaAlPiso. Y en TikTok estamos como Curioseame, estamos subiendo mucho contenido, así que no duden en ir a ver lo que
y estén
haciendo.
Pendientes, porque este tema va para muchas segundas y terceras partes.
Así es.
La segunda la grabamos en Nueva York.
¡Eso!
Bueno, chao, chao.
Chao.